Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema pues que es muy recurrente, pero lo vamos a ver desde varias miradas. Vamos a hablar acerca de la Internet, la web oscura o la web profunda. Vamos a hablar acerca de los peligros de la Internet, de cuestiones de redes sociales. Y para ello, el profesor Rodrigo entrevistó a un experto y de esa entrevista quisiera comenzar a contextualizar con algo que nos dijo el señor Fernando Díaz del Castillo, quien el profesor Rodrigo es un experto, el profesor Rodrigo nos lo presentará después. Y me gustaría comenzar con eso, entonces le pido el favor a Nelson si puede colocar ese audio en donde el profesor nos muestra un poco, nos abre un poco el panorama acerca de las situaciones peligrosas de la Internet, por favor.
Oh, esa es una arista muy interesante y es el ángulo de las criptomonedas en todo ese problema. Y es que desde 2008, con el surgimiento del Bitcoin, las transacciones ilegales, especialmente en línea, en sitios como The Silk Road, se hicieron mucho más fáciles. Si antes de la existencia de Bitcoin usted quería comprar drogas ilegales o quería contratar un sicario o cualquier otra cosa ilegal que pudieran vender en The Silk Road, usted tenía que conseguir una manera de pagar que fuera anónima, por supuesto. Y una tarjeta de crédito no es anónima, una transferencia bancaria no es anónima, entonces todo tenía que ser con transferencias en efectivo. Eso ahora las criptomonedas lo facilitan, es fácil enviar dinero de un lugar a otro, por lo menos con esas criptomonedas, y con unas distintas a Bitcoin, de manera anónima. Una de las más famosas ahora, reciente, se llama Monero, y hay protocolos que buscan que otras como Ethereum también tengan una capa de privacidad, de anonimato. Pero ese tema de las criptomonedas ahí es un ángulo mucho muy interesante, tanto por el lado de los pagos como por el lado de los fraudes que ocurren y los pagos también ilegales a personas que usan criptomonedas para comprar algo en un mercado de esos ilegales y terminan robados o que terminan perdiendo sus billeteras de criptomonedas, que finalmente una billetera, el acceso a una billetera de criptomoneda no es más que una clave compleja, pero una clave. Y si uno le da esa clave a otro, o si le hace un pago a otro que no es de fiar, pues puede perder ese dinero. O si le da la clave de su billetera, pues puede perder todo el dinero. Y en eso seguramente han caído muchos.
Bueno, como vimos, pues ahí ya plantea una cuestión, digamos, coyuntural, ya que pues hoy, esta semana y la semana pasada, estaba hablando de la regulación de la criptomoneda en Colombia y también es como el lado oscuro, ¿no?, de la web. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión, y por supuesto al profesor Rodrigo Huertas, que nos acompaña a la distancia. Pues la idea es conversar acerca precisamente del uso en parte del algoritmo, ¿no?, que en la web, en la red, de alguna manera todas estas limitaciones, riesgos que se pueden generar, y también pues estas creaciones vinculadas a la inteligencia artificial. Entonces vamos a tratar o la perspectiva que propongo a la mesa de trabajo es verlo desde un punto de vista ético. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Profesor Juan Sebastián Cobos, ¿cómo está? ¿Y qué nos trae para hoy? A usted le encanta este tema.
Sí, señor, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, para nuestro amigo Nelson Duarte, para todas aquellas personas que hacen posible este Celeide Cultural cada jueves. De verdad, este tema me encanta. Yo voy a hablarles hoy sobre los peligros del Internet, pero hacia nuestro cuerpo, hacia el cerebro. Voy a abordar tres autores. Una de ellos va a ser Christine Hine, Nicholas Carr y Carl Honoré. Voy a hablar de estos tres autores, de los peligros que ellos ven al sumergirse en esta nueva red social, en esta nueva gran red, en esta nueva aldea global. ¿Qué peligros corremos nosotros, tanto fisiológicos como psicológicos? Y espero que les guste este programa. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo a nuestra ciberaudiencia en una nueva emisión del Celeide Cultural. Extiendo mi saludo a mis compañeros, los profesores Luz Elena Di Giordi, Sebastián Cobos, a nuestro conductor Diego Velázquez y a Nelson Duarte en el control maestro. Hoy les hablaré del mundo que nos hace ver o parecer tontos cuando crea teléfonos, edificios, casas o electrodomésticos inteligentes. También tengo un invitado especialista que nos va a hablar de la Deep Web o la Internet Oscura. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y esperamos que este programa pues no sea, digamos así, el típico programa en donde mostramos lo malo, sino que sea algo que nos permita reflexionar un poco acerca de la situación y pensar en lo que se viene para el futuro. Esto es Celeide Cultural.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, estamos escuchando, pues parecería la música de Drácula, pero no es así. Es la música de la película Ready Player One. Una de las últimas películas en donde se mostraron ciertos peligros de la vida en la red. Es una película de Steven Spielberg, una película del 2018, se la recomiendo mucho. Es una película pues que de pronto la gente la vio más para el público juvenil, pero en realidad uno se mete y se pone a mirar y hay robos, hay muchas cosas que ocurren alrededor de un videojuego en línea. Profesora Luz Elena, su primera intervención.
Bueno, gracias Diego. Sí, digamos que nosotros estamos con la inteligencia artificial, ocurre una paradoja con la cual quiero comenzar la intervención. Y es que mientras las cosas, los edificios, la red o las redes y el uso del algoritmo, digamos que evidencian nuevas inteligencias o los objetos se vuelven inteligentes, los seres humanos nos volvemos menos hábiles, ¿no? Quisiera como empezar con esa idea. Vamos perdiendo, por ejemplo, la capacidad de la memoria. Pero también aquí podemos ir, digamos, viendo algunos costos o algunos riesgos adicionales que tienen que ver con la construcción comunitaria y también con las libertades, ¿no? Digamos, desde un punto de vista físico, por ejemplo, pues la inteligencia artificial pues, nos da ciertos, digamos, ciertos beneficios, pero también a ciertos costos. Entonces, vinculadas a la memoria, pero también desde un punto de vista de las libertades o de las capacidades que no tienen que ver con lo físico, pues aquí la inteligencia artificial se implica. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta ética, precisamente con respecto a su uso, si bien ya es impajaritable su desarrollo, ¿no? Digamos que no podemos ir en contra, tampoco hay que caer en una pendiente resbaladiza, y voy a hablar un poco también de esa falacia que es ver que o considerar que una práctica, especialmente en el desarrollo tecnológico, todo va a ir de mal en peor, no necesariamente. Pero sí tenemos que alertarnos precisamente al uso, especialmente al uso y constantemente desde un punto de vista crítico analizar cuáles son los riesgos de un avance tecnológico o cuáles son los riesgos de estas nuevas formas de transacción. Por ejemplo, pues en el caso que de la persona que acabamos ahorita de escuchar de la criptomoneda y el uso del algoritmo. Pues parece ser que allí estamos en una situación de riesgo, ¿no? No es, digamos que pareciera que no hay control o pareciera que son fáciles las transacciones y las personas pueden perder mucho dinero, pero asimismo con los datos, ¿no? Los datos, y de pronto ya en este espacio lo habíamos conversado en un programa, que nosotros le ofrecemos los datos en internet, ¿no? Pero aquí los datos son frágiles y vulnerables, ¿no? Los pueden utilizar para el mercadeo, para intereses políticos y ponernos evidentemente en riesgo. Entonces hay varias cosas desde un punto de vista ético que quiero ampliar después en mi segunda intervención.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, y es claro, pues lo que comenzó, digamos, como algo democratizador, pues claramente se vuelve humano y en este sentido hay veces hay personas que buscan aprovecharse de esto. Profesor Cobos, su primera intervención.
Bueno, gracias Diego. Yo miré también por lo primero que exponía la profesora Luz Elena y hablaré de este autor que se llama Nicholas George Carr, en el año 2010, sacó un libro que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Ya por el nombre del libro podemos hacernos una idea de qué se trata. Y Nicholas Carr, este periodista, escritor estadounidense, empieza hablando desde su experiencia de cómo, pues él como escritor, como periodista, fue perdiendo la habilidad de la lectura profunda, del pensamiento crítico, por leer en internet, y se dio cuenta que estaba perdiendo esa habilidad de concentrarse y que internet nos está dispersando mucho. Y él ya lo mencionaba, pues ya más de 10 años, y aún hoy más con estas nuevas redes sociales que han salido. Y Nicholas Carr dice, vivimos en un ecosistema de la interrupción. Pareciera que todo estuviera diseñado para interrumpirnos. Una notificación de WhatsApp, una notificación de Instagram, de Facebook, una llamada telefónica, y concentrarnos se nos hace más difícil. Entonces, en ese orden de ideas, Nicholas Carr propone que el ser humano pues, va a perder su humanidad. Ya estamos perdiendo la habilidad de hablar con el otro. Yo le comentaba, digo, hace unos días que tuve como una epifanía, porque si se dieron cuenta, WhatsApp hace como unos 2, 3 meses puso una aplicación para escuchar los audios a 2X, a velocidad 2X. Y la epifanía que yo tuve fue que estaba con mi esposa manejando, y ella estaba cumpliendo años, y mi mamá le mandó un mensaje como de feliz cumpleaños, y ella lo escuchó en velocidad 2X, como: Hola, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Como una cosa así, pues súper rápida. Y yo dije, oiga, eso es un mensaje para escuchar lentamente. Y he escuchado a mis estudiantes también que quieren todo rápido, que a veces cuando no van a clase escuchan la clase en velocidad 2X. Entonces esa hiperinformación, esa velocidad de la información, hace que el pensamiento crítico se rompa, no haya pensamiento crítico, no haya reflexión. Y eso es lo que expone Nicolás Carr en su primer capítulo, que seguiré abordando en una segunda intervención. Gracias, Diego.
Muchas gracias, sí, maestro, muy interesante y digamos en ese sentido, pues bueno, también cae en ello. Ya muchas veces, no sé, usted pone algún video académico o algo así y no lo pone completo, sino que va buscando exactamente el punto que necesita. Y solamente escucha eso y no escucha el resto. Bueno, vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo que engloba un poco esto de lo que estamos hablando.
Muchas gracias, Diego. Desde hace casi 2 décadas hemos estado escuchando el calificativo inteligente, añadido a la palabra teléfono o celular. Indagando un poco acerca del primer teléfono inteligente, me topé con que la IBM lanzó al mercado en 1993 un teléfono celular que tenía calendario, libreta de direcciones, calculadora, reloj mundial, libreta de notas, correo electrónico y además enviaba y recibía fax. También tenía juegos. Contaba con una pantalla táctil para seleccionar con los dedos algunas de estas aplicaciones para enviar y recibir los facsímiles y para crear memos. A este aparatico lo llamaron Simón. 3 años después, Nokia lanzó el Nokia 9000 con opciones mucho más avanzadas y fue mejorado con el Nokia 9210. Para 2001, la misma marca llamó smartphone al Nokia 7650. Desde entonces, algunos celulares contaron con sistema operativo, como hoy en día lo tienen y como para ese entonces lo tenía un ordenador. Hoy un celular casi que se subutiliza cuando uno hace una llamada. Incluso algunos hemos olvidado qué es hablar a través del celular. Un teléfono inteligente nos ofrece la posibilidad de tomar fotografías en alta resolución, grabar videos y conversaciones. Hoy pululan los periodistas amateurs porque graban cada acontecimiento en sus dispositivos y encuentran medios de comunicación que están dispuestos a pagar buenas sumas si se ofrece un video de una calidad aceptable. Lo importante es ofrecer la chiva al público. Pero volvamos a las funciones del teléfono inteligente. Más inteligente que nosotros, porque hace cosas inimaginables. Hace tan solo 3 décadas. A través de un teléfono podemos enviar y recibir correos electrónicos. Si tiene dispositivos o aplicaciones especiales, puede revisar usted el saldo de su tarjeta del bus. También puede ver programas de televisión, videos, puede enviar y descargar documentos en distintos formatos. Puede conectarnos de manera inalámbrica con otros dispositivos. Puedo controlar con mi teléfono inteligente de manera remota mis electrodomésticos que también sean inteligentes, solo con mi dedo índice. Creo que hasta puedo operar maquinaria pesada con un celular, si se cuenta con las aplicaciones adecuadas. Este es el mejor ejemplo de los aparatos multitarea que hoy ven nuestros ojos y han llegado en masa hasta nuestras manos. Pero con este tipo de aparatos también tenemos acceso a cosas no santas y mucho más oscuras de las que estaremos hablando más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Profesor Cobos tiene una anécdota, maestro.
Sí, a propósito de esa anécdota que comenta el profesor Rodrigo, en el libro de Nicolás Cardes Superficiales, él cuenta que a mediados de los años 70, pues había una, allá en Silicon Valley, en Palo Alto, California, había una, como una convención como de creadores, y entonces estaba el presentador de la casa Xerox, que es conocida como por las fotocopiadoras, y ellos traían como la nueva propuesta de tener ventanas, de abrir ventanas, varias ventanas al tiempo mientras se podía mirar el ordenador, o sea, ver, contestar un correo, hacer un trabajo en otro programa. Y entonces alguien dijo, pero yo para qué quiero que me, para qué quiero tener tantas ventanas, o sea, va a haber un conflicto ahí de entre ventanas, y no le pusieron cuidado al tipo, le dijeron como, oiga, ¿qué sentido tiene que estemos así dispersos? No, eso, y no le pusieron atención, y al final pues esa idea no surgió. Pero vean, después de 40 años, ahora todos sufrimos de ese síndrome de las ventanas abiertas, de tener muchas aplicaciones al tiempo y no le ponemos atención a ninguna. Entonces se ha perdido ese poder del foco, y desde hace años lo sabíamos, pero ya lo perdimos el foco, como decía el representante de Xerox en aquella época. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y eso también me recuerda a un libro que se llama La broma infinita de Wallace Forrester, de David Forrester Wallace, perdón. En donde él comenzó a criticar, no digamos el teléfono inteligente como tal, sino los teléfonos que traían la opción de videollamada, porque decía que ese teléfono en cierta medida mataba el teléfono, porque la persona se veía así, entonces no podía mentir, no sabía quién le estaba hablando y se acababan ciertas cuestiones que o cierta cultura telefónica que se hacía cuando usted no veía a nadie. Luz Elena, espera que la maestra tiene algo que decir, maestra.
Sí, no, de esas experiencias que ustedes están contando se me ocurre o pienso algo importante y es, estamos hablando un poquito de la inteligencia artificial, uh-huh. Y como es esta vuelta a la inteligencia artificial y lo preocupante, ahora lo que ustedes de la experiencia que están diciendo es que pareciera que la condición espontánea del ser humano, ¿no?, se pierde en la medida en que los aparatos inteligentes, que en realidad lo son, digamos, uno sí dice, pues sí, ahí hay una inteligencia porque nos escogen o nos determinan ciertas actividades, pero dada, digamos, esa inteligencia, dada los objetos y demás, pues yo creo que parte de la espontaneidad humana y, digamos, del curso de su condición, pues se va cada vez limitando, ¿no? No, uh-huh. Esta experiencia que cuenta el profesor Juan Sebastián me hace pensar en eso.
Gracias, maestro. Profesor Cubos, usted
yo quería preguntarles algo a ustedes uh-huh. Y a la profesora Luz Elena y a Nelson también. No sé si les ha pasado que antiguamente pues uno le faltaba minutos, yo no rogaba por un minuto más del plan de celular que tiene. Pero hoy en día como que nos sobran, la gente ya no ya prefiere es como escribir por las aplicaciones como WhatsApp, Telegram, pero no llamar. Y a mí me causa curiosidad eso, que ya la gente como que le da pereza contestar una llamada. O sea, a lo que voy con esto es que se ha perdido el arte de conversar. Ya como que preferimos que si me necesitan que me escriban. A mí me pasa que la gente dice, no, cualquier cosa, estamos ahí en contacto, tal, llámame. Pero realmente no les gusta que los llamen, no nos gusta que nos llamen, sino nos gusta es como una notificación de WhatsApp y ya contesto yo cuando quiera. Pero se ha perdido ese arte de conversar. Hoy en día como que preferimos tener más datos y no tantos minutos. Yo creo que al final, o esa es una pequeña mini encuesta que quiero hacerles a ustedes, si les sobran minutos de su plan de teléfono y si prefieren que los contacten por WhatsApp y no por una llamada de voz a voz.
Digamos, en mi caso, pues no me sobran porque ya los minutos... Es que eso también viene con el uso, ¿no? Antes los minutos eran muy costosos. Yo recuerdo en mis años mozos, juventud, minuto de teléfono costaba como 5,000 pesos, una cosa así, y cuando empecé a estudiar por allá a finales de los 90, un minuto costaba 2,000, y eso tener un celular era muy caro.
Era de lujo.
Hoy en día, pues, a uno casi que le regalan el tiempo en el teléfono, se le dicen que es ilimitado, ¿ya? Y en realidad, pues sí, uno está más pendiente de lo que le escriben y estas cuestiones. Aquí si la profesora Lucelena nos puede ayudar un poco con una palabra, la cuestión performativa, es decir, ya digamos, ya se pierde esa cuestión humana en donde nos veíamos y la cuestión esta performativa que viene desde el performance de la letra y del sonido, se convierte en algo real. Maestro, usted que es filósofa, ¿qué nos puede decir de eso?
No, yo creo que digamos que los cuerpos cambian y los cuerpos se modifican, ¿no? Parte de la noción de performatividad está vinculada a esos efectos que evidentemente, por ejemplo, desde el punto de vista discursivo, desde que impactan a lo corporal, ¿sí? Donde hay un cambio y una transformación corporal frente a estos nuevos dispositivos a los cuales nos enfrentamos o nos vinculamos. Entonces, evidentemente, se convierten en otras herramientas, pero en unas herramientas que nos están transformando nuestra memoria, nuestra forma de comunicarnos, lo que está diciendo el profesor Juan Sebastián, la forma de tratar a otros. Nuestra libertad también está en juego, que es un tema ahí fundamental, ¿no? Porque pensamos que somos libres allí, pero la libertad allí es paradójica, porque cada vez más dependemos es del algoritmo. Ahorita quisiera mencionar un poquito de eso, pero sí, la performatividad tiene que ver con esa transformación, ¿no?
Gracias, maestra. Bueno, y continuamos con el programa que se nos va a ir muy rápido.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celeb Cultural, segundo segmento. El primero ya nos fue la mitad del programa. Maestro Cobos, su segunda intervención.
Bueno, gracias Diego. Bueno, yo voy a contar otra anécdota que encontré en el libro de Carl Honore. Este también es un periodista y escritor británico. Y él tiene un libro que se llama Elogio a la Lentitud. Y empieza pues contando la anécdota de una pareja que se va a divorciar y van ante el juez. Y entonces, bueno, usted viene acá a divorciarse, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y el tipo dice, no, señor juez, es una larga historia, pero se la resumo en lo siguiente. Lo que pasó es que estábamos haciendo el amor con mi esposa y yo un momento cerré los ojos y cuando los abrí, ella estaba mirando su celular. Y entonces ya no era lo mismo, decía el tipo. Y el juez dijo, ah, ya veo. Con esta anécdota lo que quiere contar este señor, Carol Nore, dice pues que hoy en día la gente quiere estar en muchos lados al tiempo, ya no hay como un saboreo de lo actual, sino sí como que queremos estar pendientes del otro, el que está lejos, y como dice el dicho, internet acerca al que está lejos pero aleja al que está cerca. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, que como que estamos ansiosos, sí, y internet como que trae una gran sobrecarga de dopamina, como que recibimos gran cantidad de estímulos y queremos atender muchas cosas, pero realmente no atendemos nada. A lo que voy también con este punto es que ese mito de la multitarea no existe. O sea, que tenemos muchas ventanas abiertas, queremos estar en muchos lugares al tiempo, responder muchas cosas, pero al final no estamos en ninguna. Entonces, como que se ha redefinido la concepción de espacio-tiempo gracias a internet. O sea, como que atendemos al que está lejos, alejamos al que está cerca, y eso trae un conflicto pues para la comunicación, para la humanidad, ya no es lo mismo. O sea, como que el arte de conversar cara a cara se ha perdido, ¿sí? Queremos hacer muchas cosas al tiempo y no estamos en nada a la vez. Entonces esa es una reflexión que les quiero dejar, y con esto quiero invitarlos a que nos desconectemos, a que generemos hábitos de desconexión, como lo he venido tratando en programas anteriores, porque definitivamente la comunicación en la familia se ha perdido, el cara a cara se ha perdido, y ahora con lo virtual también. Entonces esta es mi invitación también a lo que los estudiantes que nos escuchan en este momento, por lo menos prendan sus cámaras en las clases virtuales, porque yo muchas veces me siento como predicando al desierto sin que nadie me escuche, y ojalá podamos volver a vernos la cara a cara en una clase.
Muchas gracias, maestro. Eso que usted me hizo acordar de una novela que fue muy famosa también por allá a finales de los 90 del siglo pasado, y un autor que pues estuvo nominado al Nobel y demás, que se llamaba Milan Kundera. Una de sus novelas menos conocidas, menos conocida, se llamaba La Lentitud. Y en esta novela él va a un castillo francés que lo han vuelto un hotel, y en este castillo él comienza a narrar una historia de la Francia de los reyes, o sea, de la Francia revolucionaria, y cuenta cómo es la lentitud de un cortejo y la compara con la velocidad de la época, o sea, con la velocidad de los 90, que pues para nosotros ya lentitud también, ¿ya? En cuanto a eso, en cuanto al acto humano de amar. Y también quería hacer una anécdota que tuve este fin de semana. Fui con mis hijos a un lugar cálido, a una piscina, y les quité todos los aparatos. Los metí a la piscina, era un hotel, y volví a vivir y me volví a sentir como un niño, es decir, los volví a ver socializando con otros niños, jugando pues juegos manuales, ping pong, jugando bolos, haciendo cosas, y separado de estos aparatos, y los vi muy felices. O sea, se puede lograr el equilibrio que dice el maestro Cobos. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, pues con esta invención, digamos, de la inteligencia artificial y del algoritmo, pues yo estuve revisando una definición del término, ¿no? Para poder hablar de esta ética, si es posible, incluso hablar de una ética algorítmica, y revisé un texto de Aníbal Monasterio que intenta, retoma ese término y mira estas problemáticas. Entonces se dice que hay una clásica definición de lo que es un algoritmo especialmente, y dice que es una lista de instrucciones que lleva directamente a un usuario a una respuesta o resultado particular dada la información disponible. Por ejemplo, un algoritmo puede ser un árbol decisorio que dada la información sobre la temperatura, el viento, el día del año, si llueve o no, si hace sol o no, me diga qué chaqueta escoger de mi armario, por ejemplo. Y digamos que acá lo que de alguna manera él plantea, y con esta definición de algoritmo, es como si ese elemento específicamente tuviese la capacidad de establecer unas redes que influyen en la decisión personal. O sea, no, digamos que no, es el previamente, y también lo habíamos hablado cuando conversamos acerca de las redes sociales, de cómo quizás la espontaneidad y la autonomía y la libertad humana está dependiendo cada vez más, quizás, de lo que desde el punto de vista del sistema informativo, desde el algoritmo, por decirlo así, decide por nosotros. Digamos, la app, de alguna manera, claro, es como si estas herramientas tecnológicas, las apps, los teléfonos, las redes y demás, pues te generan unos beneficios, es decir, te hacen la vida más cómoda, pero también aquí hay un costo, te hacen más la vida más cómoda a costa de la libertad. O la pregunta es, ¿cómo estamos tomando ahora nuestras decisiones? O si nuestras decisiones evidentemente están completamente determinadas o se están determinando, pues digamos, cada vez más por lo que, por ese vínculo sistemático en el que estamos. De hecho, Victoria Camp se pregunta, a propósito también de este tema, y ella afirma hasta qué punto la inteligencia artificial es una dominación arbitraria. Y arbitraria, pues en el sentido, lo que se pone en juego es ahora la libertad, especialmente. Y ella dice, mientras se hace referencia pues a este concepto liberal de la libertad y la autodeterminación del individuo, las plataformas digitales son minas de datos, y cuantos más datos tienen, más crecen sus beneficios, eso sí, pero el mercado las utiliza para su propio interés, aunque responda como servicio al resto de los usuarios. Eso quiere decir, no solamente de nuevo en el tema del mercado, sino en el ámbito político, en la construcción de redes. Entonces, lo que pongo aquí en tela de juicio es la libertad. O sea, el algoritmo nos da unos beneficios de comodidad, pero que pensemos en este momento es cómo estamos tomando las decisiones y si nuestras decisiones están dependiendo de estos vínculos a lo que se denomina ese algoritmo, ¿no? Y ya porque nuestros datos están en las redes, en los sistemas bancarios, en las instituciones que cada vez más se automatizan también y tienen nuestra información. Entonces, bueno, y las apps que incluso no queremos a veces utilizarlas, pero que también nos obligan a hacerlo, ¿no? Cada vez más se construye un app para el vínculo laboral, el vínculo, bueno, afectivo también, ¿no? Sí, el tema, claro, de conseguir pareja implica ahora estas nuevas formas de hacerlo, de vínculos con otras personas, apps bancarias, apps de educación, apps de qué sé yo, de aprendizaje, de idiomas, bueno, distintas cosas que aparecen allí, en donde uno más o menos, aunque no quiera vincularse, termina allí.
Muchas gracias, maestra. Bueno, dejemos esa idea ahí y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Hace un instante me refería a ese artefacto que no puede faltar en nuestros bolsillos, bolsos, maletines: el teléfono inteligente. Pero la tecnología nos sigue abrumando con una enorme variedad de artilugios inteligentes. A veces me siento cada vez más torpe cuando veo tantos gadgets, tantas herramientas, aplicaciones, utensilios inteligentes. El mercado de artefactos inteligentes no se detiene. Nuestras viviendas, nuestros lugares de trabajo están situados en construcciones inteligentes. Hoy somos testigos de esos edificios que regulan, por ejemplo, la temperatura de cada piso, que tienen un acceso controlado en sus entradas por reconocimiento facial o de voz, que pueden regular la energía y el consumo de agua al mejor estilo de los edificios de Misión Imposible, la película. También el uso de energías limpias, que le ofrecen, entre otras ventajas a sus propietarios, la comodidad, el lujo y la seguridad. El poder manejar todo con pocos o hasta con un solo control. El ahorro de tiempo, el mantenimiento, la ergonomía, la posibilidad de altísima valorización de sus inmuebles. En fin, un bienestar permanente que garantiza calidad de vida. Dentro de las construcciones inteligentes que sobresalen en el mundo, recordemos, está el Burj Khalifa de Dubái, el edificio circular Apple Park en Cupertino, California, The Crystal en el Reino Unido, y la sede del club de fútbol del Bayern Múnich, el Allianz Arena en Alemania. En grandes construcciones como estas no pueden faltar los baños inteligentes ni los electrodomésticos inteligentes. Hoy, por ejemplo, un baño cuenta con sensor de proximidad en la grifería, en los inodoros, en los dispensadores de jabón, de toallas o de papel, en las secadoras de manos e incluso en sus bombillos. Todo para tener una experiencia íntima placentera en el trono. Pero de la intimidad del hogar saltamos a las calles con los automóviles operados por control remoto y que se estacionan sin nuestra impericia, con alertas y frenado automático gracias a sus sensores de proximidad y incluso he sabido de los detectores de sueño del conductor. Qué tonto me siento ante semejante inteligencia de estos artefactos. Muchas gracias.
Y digamos, ante esto que nos dice el profesor Rodrigo, yo recuerdo mucho esa película que se llama Wall-E de Disney, en donde decían, no, que la segunda parte es zozobra, que la otra parte... la parte donde aparecen todos los humanos obesos, eso no es así, que no sé qué, que eso no era bueno en la película. Y en realidad, pues pasado ya tantos años, uno se da cuenta que esa era la parte importante de la película, ¿no? Humanos que no hacían absolutamente nada, totalmente obesos, todos se los entregaban, felicidad al instante, todo el mundo feliz, ¿ya? Y era porque las máquinas le hacían todo, y la misma película llega y pone eso en crítica, porque es la máquina la que al final decide por el humano. También hay unas películas pues más serias, como las de Stanley Kubrick, La Odisea del Espacio, en donde claramente al final la máquina decide lo que el humano debe hacer y no debe hacer. Profesor Cobos, para cerrar este segmento.
Sí, Diego, esa película de Wall-E yo la utilizaba mucho para una clase que tenía, que se llama Etnografía Virtual. Etnografía Virtual está basada en un libro de Christine Hine que busca responder la pregunta: ¿qué significa ser humano en la era digital? Y creo que Wall-E de alguna forma nos da luces de que cómo vemos el humano en este siglo, y eso lo describen como un ser humano obeso, tecnodependiente, y llega un momento en que se olvida que hasta desde qué planeta vive. Y en Wall-E muestran eso muy en forma de dibujo animado, pero realmente tiene mucha razón esta película. Hoy en día uno de los principales problemas de los niños es la obesidad, por ejemplo, y más en pandemia se aumentó. Quería comentar también este libro de Christine Hine a propósito de que no hay que ver la red o la internet como algo bueno ni malo, sino depende del uso que le demos, ¿no? Y a propósito, Christine Hine empieza el libro contando la anécdota de una niñera que dejó morir un niño, y que todo el mundo por redes sociales como que presiona al juez para que la culparan, etcétera, etcétera. Y me acordé de lo que pasó hace poquito en Colombia, de cómo las redes presionaron tanto un movimiento para sacar a una ministra y hasta crear una nueva palabra, por ejemplo. Entonces, yo quiero dejar esa reflexión de que la red no es ni buena ni mala, depende del uso que le demos, que hay formas de verla como una forma apocalíptica o como una forma integrada, y pues que está en nosotros darle un buen uso. Sí, y sobre todo transmitírselo a las generaciones que vienen, y ahí está la clave de la educación, en darle buen uso a estas redes, que no simplemente para entretenimiento ni más, sino también para competencias informacionales y digitales, para que ayuden a la educación de los estudiantes. Esa sería como la principal reflexión que yo dejo para este segundo segmento, Diego.
Gracias, maestro. Maestra Lucelena, ya para cerrar.
Sí, solamente de pronto desde un punto de vista crítico, ser más conscientes de qué perdemos.
Listo. Entonces, en el sentido de ser más conscientes de qué perdemos y demás, vamos al tercer segmento.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Tercer segmento, y vamos a escuchar, ya que el profesor Rodrigo prometió que nos traía un invitado, del cual el señor Fernando Díaz del Castillo, ahora vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo, en donde Fernando Díaz nos habla acerca de los peligros en sí que tiene la internet.
Muchas gracias. Hemos estado hablando un poco acerca de los artefactos inteligentes y del celular, del teléfono inteligente, que nos permite, como lo permite un ordenador, movernos por la red. Pero no todo puede ser bueno ni todo son ventajas. Un teléfono inteligente nos permite también llegar hasta la internet oscura, la internet profunda. Y para profundizar un poquito en este tema, tengo conmigo a un invitado muy especial, el profesor Fernando Díaz del Castillo, educador, licenciado en Filología de la Universidad Nacional y magíster en Educación de la Universidad de Harvard. Actualmente el profesor Díaz del Castillo es el director de Innovación y Desarrollo del Gimnasio de la Montaña, un colegio, un coli. Quiero comenzar, aprovechando su presencia, profesor Fernando, preguntándole por la internet profunda, la internet oscura. ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Quiénes tienen acceso a esa internet profunda? Y finalmente, profesor Díaz del Castillo, ¿qué cosas buenas puede traer llegar a la internet profunda?
La Deep Web o web profunda se refiere a todos aquellos sitios de internet, aquellas páginas de internet que no son indexadas por los motores de búsqueda, es decir, aquellas que uno no puede encontrar a través de Google o de DuckDuckGo o de Bing. Páginas como el correo electrónico personal, como las páginas de publicaciones que están detrás de una contraseña y no pueden ser indexadas por Google, páginas de intranet corporativas. La mayor parte de internet es web profunda. Y hay un subgrupo de esa web profunda que llaman la Dark Web, la red oscura. Esta es una fracción de esa red profunda que no está indexada en los motores de búsqueda y que además requiere de unos protocolos especiales para poder verla. Esta red oscura, la red profunda realmente surgió con el origen de Internet. La red profunda comenzó cuando algunos investigadores del gobierno estaban buscando maneras de lograr que sus funcionarios y que activistas políticos se pudieran comunicar de manera segura y anónima a través de Internet, y crearon un protocolo llamado Tor, The Onion Router. Este protocolo ha permitido que personas que están en países con regímenes totalitarios, que viven detrás de el Gran Firewall de China, por ejemplo, puedan acceder a contenidos de la red abierta a través de navegar en esa red oscura. Además, en esa red hay unos contenidos que se pueden publicar en esa red oscura y que solo son accesibles a través de ese protocolo, del protocolo Tor. Y hay otros protocolos por el estilo, Tor es el más famoso, que permiten publicar ese tipo de sitios. En esa web oscura hay todo tipo de contenido, desde lugares mantenidos por agencias de noticias, como WikiLeaks, donde sus reportes anónimos pueden ser entregados de manera segura por sus informantes y también por pedófilos que publican ahí sus imágenes de pornografía infantil o por uno de los sitios más famosos de la web oscura que cerró el FBI hace ya varios años y está terminando recientemente el juicio de el que la montó. Es un mercado de mercancía ilegal llamado The Silk Road, donde la gente podía comprar drogas hasta comprar un sicario, contratar un sicario a través de Silk Road. Esos usos oscuros, inmorales, antiéticos de la red oscura son los que más se hacen famosos, pero esta red también tiene la gran ventaja de que permite que personas que viven detrás de censura, que viven detrás de la dictadura, que viven en regímenes totalitarios, que viven en países donde no hay libertad de expresión, pueden ejercer esa libertad de expresión accediendo a la red a través de esos protocolos de la red oscura, o pueden publicar sus propios sitios en la red oscura de manera que los gobiernos y las agencias que pueden estar persiguiéndolos no lo puedan hacer. Así que yo personalmente pensaría que aunque tiene muchos problemas y han surgido cosas terribles como The Silk Road o como los sitios de pederastas y de pornografía infantil, también es algo que permite, y ese fue su origen, el acceso libre a información, el acceso burlando la censura y el acceso a internet de personas que pueden tener dificultades en los países donde están. De hecho, esta web oscura, el protocolo Tor, jugó un rol muy importante en 2017 en la primavera árabe, cuando esos activistas políticos árabes pudieron comunicarse y utilizar esos protocolos para ver la información que el resto del mundo estaba viendo acerca de ellos y para publicar ellos también información acerca de su movimiento.
Bueno, muy interesante lo que dijo nuestro experto, el señor Fernando Díaz del Castillo. Y esto nos conecta con lo que decía la profesora Luz Helena. Maestra, por favor, ¿qué se pierde? Sí.
Bueno, ¿qué se gana? Yo, bueno, es muy interesante lo que dice el profesor del Castillo, porque evidentemente, pues, no todo es catástrofe, ¿no? Los avances nos dan comodidad, los avances nos dan conexión, los avances nos permiten también generar nuevos espacios, y para los movimientos sociales, evidentemente, también ha generado una ayuda, precisamente como para conectarse con otras personas y llegar quizás a personas que en otras épocas era imposible, ¿no? O digamos que un movimiento, casos de discriminación y opresión se hacen más visibles, se hace desde un punto de vista más crítico las estrategias institucionales que son inadecuadas, etcétera. Eso es muy interesante. Yo creo que en ese sentido el avance, digamos, esta web oscura, como la llama, pues es muy pertinente. Pero pues como todo tiene un costo, ¿sí? De nuevo. Y yo mientras ustedes estábamos conversando, yo recordé un texto de Hans Gadamer, este filósofo alemán, en Verdad y Método 2. Me parece muy, muy bonito ese un ensayo que tiene sobre la incapacidad para el diálogo. Y él en 1960, cuando hace ese texto, habla del teléfono. Hace una crítica, imagínate, hace una crítica al teléfono y dice: lo que pasa es que el teléfono, con la invención del teléfono, lo que perdimos fue la comunidad con el otro, la comunión con el otro. Acá me va a permitir leer una cosita para que lo comparemos o hagamos una analogía incluso a lo que podemos estar perdiendo. Ganamos, pero perdemos. Esa es nuestra condición humana, quizás. Es siempre ganar y perder algo, ¿no? Con nuestras invenciones, ¿no? Acá dice Gadamer, tratemos de ilustrarlo, hablando de la incapacidad para el diálogo, y dice: tratemos de ilustrarlo con un fenómeno opuesto que tal vez haya influido en esa creciente incapacidad para el diálogo. Me refiero a la conversación telefónica. Nos hemos habituado a sostener largas conversaciones por teléfono y las personas que están próximas apenas advierten el empobrecimiento comunicativo que supone el teléfono por su limitación a lo acústico. O sea, como que ya hay una reducción con el teléfono. Él dice, con el teléfono ya no podemos ver los gestos, no puedo ver tu sonrisa, no puedo, ahí ya pierdo algo de ti, o se pierde algo del otro, digamos. El problema del diálogo no se plantea en aquellos casos en que la estrecha unión de dos personas va tejiendo los hilos de la conversación. La cuestión de la incapacidad para el diálogo se refiere más bien a la apertura de cada cual a los demás y viceversa, para que los hilos de la conversación puedan ir y venir y venir de uno a otro. La experiencia de la conversación telefónica resulta aquí significativa como un negativo fotográfico, dice él. Apenas es posible conocer por teléfono la disposición abierta del otro para emprender una conversación, y nadie podrá hacer por teléfono esa experiencia, por lo que las personas suelen aproximarse unas a otras, entran paso a paso en diálogo y se ven envueltas finalmente en él hasta surgir una primera comunión irrompible entre los interlocutores. He dicho que la conversación telefónica es una especie de negativo fotográfico porque la proximidad artificial creada por el hilo telefónico quiebra imperceptiblemente la esfera del tanteo y de la escucha que permite acercarse a las personas. Toda la llamada telefónica tiene algo de esa brutalidad de molestar y ser molestado, por mucho que el interlocutor asegura que le alegra mucho la llamada. Bueno, y digamos que ahí Gadamer sigue diciendo eso, pero creo que él está diciendo, se pierde la proximidad, se pierde el gesto, se pierde la conocer si el otro está dispuesto o no. Pero eso lo dice Gadamer en ese momento, con el teléfono. Imagínese ahora con la anécdota que mostraba el profesor Juan Sebastián con el WhatsApp, ¿no? Y que ahora ni siquiera tengo la capacidad. Es, yo odio, de hecho, esos mensajes de audio. Pero ya va a terminar, Diego, porque es que ni puedo apreciar la voz de la persona. Puede ser cualquiera, un homogéneo X, y es, pues me parece horroroso, además porque es diafán. Espérame un segundo a ver qué. No, es completamente diafán y no puedo identificar ni siquiera la voz del otro.
Sí,
y
maestra,
eso ya me parece aterrador.
No, hay una cosa que hablábamos con el profesor Cobos, que de pronto no sé si nos puede ampliar esto, y es que, digamos, esto se ha vuelto tan, llamémoslo así, hay tanta costumbre, ya, o sea, ya se volvió una costumbre al punto que ya hay hasta una clasificación de violencia dentro del lenguaje que se utiliza en redes, ¿no es cierto, maestro? Pero en redes íntimas, es decir, hay violencia en WhatsApp, hay estas cosas, hay manipulación psicológica.
Sí, sí, sí. Eso se llama ghosting. El ghosting es cuando te dejan en visto y contestan cuando quieren. Entonces los chicos, para torturar al otro, yo estoy, digamos, de coqueteo con Lucelena o algo, y la dejo en vista, el dudoso, y le contesto mañana, y sé que la otra persona está sufriendo porque vio mi mensaje pero no me quiere contestar. Yo, en la misma línea que dice la profesora Lucelena, toda la vida ha existido ese miedo. Me gusta ese autor que ella menciona, porque conozco otros que me dicen lo mismo en la televisión. Decían, no, la televisión nos está volviendo tontos, es la caja tonta, pero es que el peligro ahora es que tenemos ese bendito celular todo el tiempo. Antiguamente la televisión, pues era, nos conectábamos y ya habían hábitos de desconexión, pero es que con el celular estamos todo el día conectados. Y como decía la profesora Lucelena, se ha perdido el arte de comunicar, y a mí me pasa con mis estudiantes que están en virtual, en la casa, que no prenden las cámaras. Yo les digo, oiga, la comunicación, del 100% de la comunicación, tan solo el 7% son las palabras. O sea, el impacto lo tienen 7% las palabras. El 38% lo tiene lo paralingüístico, es decir, el tono, ¿sí? Y el otro 53% es el lenguaje no verbal. Entonces, uno muchas veces, pues como decía la profesora, dice, no, pues por un mensaje WhatsApp no sé si la persona está bien, si ni le puedo escuchar el tono, menos los gestos. Entonces, la educación ante todo es un proceso comunicativo. Yo invito nuevamente a mis estudiantes de que no les gusta prender las cámaras, a que las prendan, porque yo necesito esas emociones, esas microexpresiones para saber si están entendiendo el mensaje o no. En cambio, un mensaje de texto por WhatsApp o un mensaje de audio, eso es muy seco, es casi que no es tan humano, porque uno pierde esa expresividad del otro, ¿sí? Y eso ayuda a que el mensaje se entienda mejor. Entonces, que sea un llamado desde aquí a que los que están en virtual, pues aprendan sus cámaras también, para que vean, se sientan que estamos comunicando entre humanos y no entre bots o entre robots, pues.
En negativos fotográficos, un poco
sí, como decía Gadamer ahí. Sí. Sí. No, y es, digamos, es la cuestión como tal de la comunicación, porque yo estoy dando clases en la forma de manera flexible, ¿no? Algunos van, otros no van. Y sí he tenido, sobre todo con los estudiantes, que les gusta más ir, no solamente por lo que uno dice. Y igual no le ven a uno la boca, ¿no? Le ven solamente
esa
los
es la
ojos.
Otra. Esa es la otra.
O sea, solamente los ojos, los movimientos, les gusta, o sea, les gusta. Y hay estudiantes que prenden la cámara y hay estudiantes que me dicen, profe, no comparta pantalla, lo quiero ver a usted. O sea, quiero que se pare ahí y mueva sus manos y demás. Y también esta cuestión, en estos días me puse a mirar, y la cuestión de estar tapados implica muchas cosas, porque digamos, uno sabe que hay facilidad en la educación cuando hay risa. Eso uno lo conoce, ¿ya? Cuando no hay risa, hay complejidad y no se está entendiendo el tema. La risa no es solamente por el humor, no. La risa es que la persona sintió empatía, no por uno, sino por el tema. Entonces, a uno le queda muy difícil ahora, cuando está viendo los estudiantes que están ahí con uno, llegar a esa conectividad, ¿ya? Entonces, hay veces yo les pido, ¿ya? Y esto, pues, es como, me estoy confesando que, por favor, cuando les diga, cuando no entiendan algo, me lo digan, ¿ya? Es como cambiar un poco ese sistema comunicativo, y en cierta medida, pues, nosotros seguimos siendo seres sensibles, ¿ya? Y volvernos máquinas, eso se me hace muy complicado. Bueno, ya para cerrar, profesora Luz Helena.
Sí, Diego, también concuerdo con lo que usted dice. Yo creo que desde es inevitable, no podemos retroceder a estos y a esta realidad. Es ya un hecho. De pronto sí rescatar una visión romántica frente a lo que se va perdiendo, uno que puede ir recogiendo y alimentando. Uno recogiendo las pérdidas y tratando en pequeños espacios o en pequeñas, sí, prácticas, tratar de no perderlo. Un poco me voy desde la nostalgia.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, para despedirnos.
Bueno, para despedirnos, con toda esta época de pandemia y todo lo que estamos viendo como docentes y como estudiantes, pienso que en el aula de clase, pues se habla mucho de la gamificación de la clase, pero yo creo que en el aula de clase deben primar las relaciones, la emoción, la risa, el humor, porque como decía un gran pensador, creo que era Aristóteles, decía que los muchachos no aprenderán mucho de los maestros que no les inspiren simpatía y respeto. Y entonces uno como maestro tiene que saber manejar ese humor al interior del aula. Creo que a propósito hay un curso de desarrollo profesional sobre eso, no lo he podido tomar por cuestiones de tiempo, pero se lo recomiendo, y es promover esas emociones, debe primar la emoción para aprender, o si no, por hacer pura información y será algo anecdótico, el estudiante lo olvidará pronto, pero si no hay una conexión entre estudiante y docente, ¿sí? Y queremos que todo, porque hay tecnología, va a haber aprendizaje, estamos muy equivocados. Creo que deben primar las emociones en el aula de clase, es lo que diría yo.
Muchas gracias, maestro. Bueno, y los dejamos con la música de la película. Se la recomiendo, no es una película para niños como tal, es una película que, se la repito, Ready Player One, es una película que invita a reflexionar acerca de hasta dónde va a llegar esta digitalización de la vida, y es una película en donde todo se vuelve un juego, pero el juego tiene consecuencias en lo real, al igual que lo que estamos viviendo ahora. Esto fue CLE Cultural, los esperamos dentro de 8 días, hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.